Gracias, Charlie.
Adiós, buen fin de semana, Ángel.
Igualmente. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, la policía no descarta ninguna hipótesis sobre la muerte de una mujer y su hijo con discapacidad psíquica, el chaval, en Valencia. Los cuerpos han aparecido esta tarde en un hotel. Será la autopsia lo que determinará las causas de ambas muertes, aunque uno de los escenarios que se barajan es que la madre podía haberse quitado la vida después de matar al hijo. Veremos si es así o al revés. Ambos eran de origen colombiano y llevaban desde el miércoles durmiendo en ese hotel. Segunda, el Cabildo de Tenerife recuerda que el incendio forestal, que ha calcinado ya 14.000 hectáreas, sigue sin estar controlado. Los medios de extinción trabajan en estos momentos para acabar con las reproducciones en la Orotava y la comarca de Acentejo. Continúa activo el plan territorial de emergencias, lo que implica que está prohibido para la población hacer fuego en áreas recreativas o circular por senderos forestales. En los 8 primeros meses del año se han quemado 86.000 hectáreas en España, un terreno que queda muy afectado y que puede tardar años en recuperarse. Sefi García.
El paso fundamental es retener el suelo cargado de las semillas que regenerarán de forma natural esa masa forestal destruida y conseguir que el agua de lluvia no se vaya a toda velocidad para que no arrastre los nutrientes y mantenga la humedad. Si hay que replantar, se usan semillas de la zona, las que se adaptan a las condiciones. Es una labor extraordinariamente complicada y larga, pero no nos engañemos, el bosque no volverá a ser el mismo. José Ramón González Pan es ingeniero forestal.
Es verdad que el bosque que va a salir, o que puede salir, o la comunidad vegetal que va a salir, no va a ser igual a la que teníamos antes. La gente a veces piensa que todo es recuperable. Ojalá. El bosque tampoco es un sistema estático, es un sistema puramente dinámico.
El tiempo que ha de pasar para que al menos al ojo humano la masa forestal se recupere depende de las condiciones y del tipo de bosque. Los arbustivos, relativamente poco. Otros necesitarán entre 30 y 40 años, pero los hay que precisarán todo un siglo.
Y tercera clave, la fase de retorno de la operación Paso del Estrecho roza ya el 1.300.000 pasajeros. El número de vehículos embarcados supera los 300.000 desde el pasado 15 de julio. En este operativo para el regreso a Europa de migrantes magrebíes, fundamentalmente, la línea Tánger-Med-Algeciras es la que más pasaje acumula, con casi la mitad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tras un año que continúa marcado por la sequía, este fin de semana llega la Dana, lo que se llamó años atrás gota fría, tormentas, bueno, una bajada brusca de temperaturas y lluvias muy fuertes en casi toda España. Es el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, pero preocupa sobre todo lo que puede ocurrir en la cuenca mediterránea. José Luis Camacho es el portavoz de la AEMET.
Es una dana típica, va a ser bastante de manual, por decirlo así. Entonces va a llover mucho, va a llover por muchas zonas y habrá puntos en los cuales llueva con bastante intensidad, ¿no? La parte buena es que al regar de manera tan extensa y con tiempo continuado va a ayudar a paliar la sequía.
Si esto sucede, es sin duda una buena noticia. Si las lluvias se prolongan en el tiempo, el campo respirará. Los embalses recuperarán algo de sus niveles, te recuerdo que ahora mismo están de media al 37%. Pero claro, si no llueve tanto, si las lluvias son torrenciales o cortas, o si hay precipitaciones de granizo, pues será una auténtica ruina más para los agricultores y las gentes del campo. Mira, quiero que escuches a Luis. Estamos sobre lo que tendría que haber sido una gran plantación de garbanzo, pero está completamente seca. La sequía está ahogando este año el 80% del campo.
Estos garbanzos, mira, todavía no los han cosechado, pero aquí no hay nada. Esto tenía que estar así de harto. Y fíjate, no hay nada más que hierba, porque prácticamente no ha nacido. Con la sequía, a remate se han tirado 4 o 5 meses sin recibir agua, y no, muchos no han nacido, otros han estropeado, ¿sabes? Y luego las últimas aguas que han venido luego en mayo es lo que lo ha rematado todo.
Recorremos el campo de Luis. Si miras alrededor, los tonos son amarillentos, ni rastro de verde. Nos cuenta que la primavera ha sido más seca de lo normal. La sequía es mala, pero las lluvias a destiempo, peores. Lo cuenta un hombre que lleva toda la vida en el campo. Estamos en Colmenar de Oreja, un punto intermedio entre Cuenca, Toledo y Madrid. Como te digo, estamos sobre lo que iba a ser una plantación de garbanzos, hoy completamente seca. Llovió a destiempo, el invierno fue frío. Por mucho que su producto suba de precio, no les compensa.
Independientemente que por mucho que está subiendo hoy día, no estamos cubriendo costes, porque la cosecha es ridícula. Pero claro, llegamos a unos precios que tampoco el consumidor puede asumir el coste, pero es que no se cubre.
Luis también produce ajo y ahí también ha entrado en pérdidas.
Pues a mediados de abril cerraron los canales, todavía no tenemos notificación de exactamente por qué fue, y prácticamente pues han reducido la cosecha un 40 o un 50%. Entras en pérdida directamente, porque nunca llevas unos márgenes tan elevados. El perderle el 50% de la cosecha es entrar en pérdidas.
La sequía de este año ha sido terrible. La primavera ha sido la segunda más seca de la historia, la más calurosa. Pero es que veníamos de un 22 muy duro, el tercer año más seco desde que existían registros. Le preguntamos a Luis qué pasaría si el próximo año, si esta temporada, viene igual de seca.
Pues es posible que desaparezca más del 80% de lo que hay ahora mismo. Porque es que este año ha sido muy gordo, muy gordo. Y es que cada vez nos hacemos más viejos. Entonces, cuando uno tiene 30 años puede soportar muchas cosas. Cuando uno tiene 60, dice, yo ya no continúo, porque estás al límite ya de la jubilación. Entonces, no te da tiempo a continuar. Entonces, ya no inviertes. Es imposible invertir, porque ya no la vas a recoger nunca.
Te recuerdo que este fin de semana llega una dana, lluvias contundentes en toda España. Esperemos que no sean torrenciales, pero esto no puede llevarnos a engaño. Nuestro país vive cada vez sequías más fuertes. El año pasado fue el tercero más seco, pero es que los dos que completan el podio son el 2005 y el 2017. Todos son años recientes. ¿Por qué cada vez llueve menos? ¿Cómo afecta al campo? ¿Es culpa del cambio climático? ¿Pueden ser las lluvias de estos días una solución o todavía peor? Hace unas semanas, cientos de tractores de toda España colapsaron el centro de Madrid. Lo hicieron para protestar por la falta de medidas, la falta de apoyo para luchar contra la sequía. Carlas vino conduciendo su propio tractor desde la provincia de Tarragona.
Nos sentimos menstingut en catalán. Somos un sector estratégico que trabajamos, no estamos subsidiados. Y hoy aquí decimos, no estamos viniendo a pedir más subsidio. Estamos pidiendo que somos un sector estratégico y el año que viene queremos volver a sembrar, queremos volver a podar los árboles, queremos volver a estar allí.
Carlas tiene mayoritariamente olivos, tiene su propia marca de aceite, Virgen Extra. También trabaja la fruta, la verdura, pero este año ha sido durísimo para ellos y cuenta que todo se puede ir a peor todavía.
Las pérdidas serán espectaculares, porque es que hay sitios que la cosecha ya no se ha podido tirar para adelante. La sequía, hay dos sequías, fíjate. Una sequía de secano, que estamos acostumbrados que va a ser muy mala, pero tenemos una sequía de regadíos. Tenemos embalses que no se ha podido abrir el agua porque no hay agua. Yo ya sé que el ministerio no hace llover, pero sí que el ministerio o el gobierno ayuda a los que están padeciendo.
Carlas cuenta que su comarca siempre ha sido seca. España está acostumbrada a épocas de sequía, pero la lluvia acababa llegando. La dureza de estos años dice que no lo ha vivido nunca.
Nosotros éramos una zona de secano, secano duro, y entonces aún cogíamos aceitunas, pues eso se ha ido todo al carajo. Este año no se ha podido plantar la fruta, los árboles se están muriendo. La aceituna se va a perder más que nunca. Las temperaturas de ahora no son las de cuando yo empecé a los 23 años. Había sequías, sí. Había calores, sí. Pero no como ahora.
Hemos estado en el centro de la península con Luis, luego con Carlas y ese campo que se muere en Cataluña. Ahora quiero que nos vayamos en directo hasta Lorca. Ahí está Plácido, es agricultor. La sequía le ha golpeado duro también. Ahora mira al cielo y espera que el granizo no sea el remate. Plácido, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
¿Por qué el granizo podría ser devastador?
Pues porque es lo peor que nos puede pasar, porque ante ese efecto meteorológico no podemos hacer nada. Ya nos visitó aquí en, una nube muy fuerte el 13 de mayo, que fue el causante de que no tuviéramos sandía este mes de julio, que ha sido tan famoso y tan de reclamo. Nos barrió las matas, literalmente, y no pudimos tener una buena cosecha en julio. Y ahora, pues bueno, hemos empezado la campaña, queda todavía algo de verano, y si nos cayera otra vez granizo, pues en muchos casos no podríamos saltar este golpe.
Pues ojo, vamos, ni lo mencionemos, ojalá no sea así.
Ya, sí, ojalá, porque es una pena, hay muchos agricultores viviendo de este campo, que la verdad que nos sentimos orgullosos de ser agricultores.
¿Cómo sería la lluvia buena? Si es verdad que cae durante todo el fin de semana, claro, ahí pegados a esa costa mediterránea y las gotas frías, no sé yo, pero ¿cómo sería una lluvia buena?
Pues me ha gustado su pregunta, porque luego es verdad que cuando llueve demasiado o hace daño, solemos decirlo, y la gente de pie que no es agricultora no lo entiende. Dice, si no querían agua, no querían los agricultores agua, y ahora están también protestando, renegando, porque ha llovido. Sí, lo que quisiéramos es que cayera esa agua recaladera, donde se aprovecha en la tierra, pero que no caigan, bueno, sería magnífico que cayeran 40, 50, 60 litros en 24 horas, 20, 24 horas, esos 50 litros sería maravilloso. Eso sería una lluvia generosa y donde haría mucha vida. El problema es que últimamente a veces caen 50 o 60 o 100 litros en 20 o en una hora.
Claro.
Y eso lo que hace es que no la aprovechamos, no la aprovechamos, cae de golpe. No solo que no la aprovechamos en la tierra, sino que nos hace daño. Lo estamos viendo imágenes, campos enteros anegados, destruidos. Con eso no podemos para hacer ramblas, brazales. Y entonces esa agua pues, al final va a armar, arrastrando todo lo que pilla, y lo que nos hace son pérdidas. Por eso cuando pasa eso, pues salimos y nos lamentamos, y la gente no nos entiende. Pero creo que sí se nos entiende cuando... O quiero que se me entienda, cuando llueve de esa manera es que no hace daño. La buena, 24 horas, 50, ya. 60 litros.
Yo estuve hace pocos años haciendo el programa en directo en Orihuela, después de una manta brutal que cayó, y la verdad es que ver aquello después parecía que pasó una bomba atómica, ¿eh? O sea, el agua destroza la ciudad y los campos, que parece que ha pasado una guerra por encima, es impresionante.
Te ves insuficiente, te ves como nada, te asustas, te sientes nada al lado de eso, y dices que sea lo que Dios quiera, sí.
Antes decías que estabas orgulloso de ser agricultor. ¿Qué es lo que plantáis y desde hace cuántos años?
Pues aquí, bueno, yo, lo que es mi familia y yo desde que tenía 12 o 13 años, porque, bueno, ya compraba los típicos sobrecillos aquellos de semillas, y ya cuando llegaba del colegio, pues la verdad que dejaba los libros y me dedicaba a ver lo que salía, a ver, tirar esas semillas, echar un poco de agua y ver lo que brotaba de ahí, sin saber ni lo que iba a salir. Y luego ya, pues bueno, una empresa familiar, la formemos, y pues bueno, es lo que hemos hecho. Y pues, en mi caso son dos generaciones, pues, y ahora pues estamos dándole para adelante al negocio, pero muy preocupados. Aquí plantamos pues lo que son hortalizas, aquí lo que es este valle de Guadalentín, Lorca, La Olla, y alrededor, hortalizas, sobre todo pues, brócoli, lechuga, alcachofa, cebolla. Son es muy delicado esto, porque esto necesita una mano de obra y un cuidado y una atención especial. Es muy, muy violento, digamos. Claro, llega un momento en que ya te desanima, ¿no?, con todos estos problemas que tenemos. Claro. Pero bueno, hay que seguir para adelante.
Comentaba antes Luis, este agricultor en Madrid, que los márgenes eran cada vez menores, que no es lo mismo tener 30 que 60 años a la hora de afrontar el futuro. Eso pasa en cualquier oficio, y en el vuestro con tantos problemas más todavía. ¿Hay relevo generacional, Plácido, en una empresa familiar pues, como la vuestra?
En mi casa hay uno. Tengo dos. Uno está estudiando una carrera y el otro pues está conmigo. Sí, en mi caso tengo uno. De los dos, uno. Que todavía no sé si va a seguir o no, porque tiene sus dudas.
Claro.
Porque cuando ve lo que... Tiene 18 años, 19. Cuando ves lo que pasó el día 13 de mayo, aquí, ves las cosechas que están, bueno, las tenemos tan cuidadicas y le habíamos hecho tanta hora y tanto esfuerzo, y en media hora no quedó nada, no quedó nada, el granizo. Yo sé que eso fue un palo para él, lo que vivió fue un palo para él, y sabe que eso le puede pasar en el futuro. Y estás viendo que hoy, bueno, pues que a lo mejor con un trabajo de lunes a viernes, pues posiblemente, bueno, pues tenga una mejor calidad de vida. No lo sé lo que va a hacer. Intentamos que haya relevo generacional, porque nuestras empresas cooperativas, esto es una zona de cooperativas, pues bueno, la estamos tecnificando. Y claro, la mayoría de los socios, pues 50, 60 años. Y claro, se estamos invirtiendo en ellas. Y decimos, bueno, si lo que estamos invirtiendo por los próximos 15 o 20 años, hay algún relevo generacional, pero no todo lo que quisiéramos. Claro. Ahí sí había que ayudarle, de alguna manera.
Y la última, hemos escuchado a otro colega, a Carles, que venía de Tarragona, y decía, nosotros trabajamos de sol a sol, no estamos subsidiados. Sí. Lo de la paguita en vuestro sector no existe, ¿no? Quiero decir,
¿me entiendes
la broma?
Sí, no, nosotros ni existe. Y mire, le voy a decir que si la verdad, no voy a hablar por todos, porque cada uno, pero por el 90% de los compañeros agricultores no queremos pagar ni queremos nada de eso. Lo que queremos es que nos dejen trabajar, y lo digo con el corazón en la mano. Queremos que nos dejen trabajar. Hemos aprendido una profesión, creo que es digna, producimos alimentos de muy buena calidad, creo que son los mejores de Europa, creo no, lo son, porque hemos conseguido, no hacen unas trazabilidades bestiales, y entonces no queremos pagas ni nada de eso, lo que queremos es producir, y si echamos, y que nos dejen trabajar, no esta corriente verde que no han impuesto, que nos están aburriendo, y la mayoría de las cosas ni las entendemos el porqué. Porque creemos que no somos los culpables de muchas cosas que pasan. Pues no queremos pagar, queremos producir y ganar nuestro dinero como nuestros padres, abuelos, limpio y con nuestra sudor, pero que nos dejen trabajar. Es que últimamente es que nos están aburriendo. No sé si lo van a conseguir o no.
Bueno, yo desde aquí lo que podemos hacer es hacer una cosa que hago yo siempre que voy a comprar, y es que miro la etiqueta. Y veo de dónde es el producto. No por nada, porque seguro que el resto tiene derecho. Pero mira, sí. si echamos una manita, cuando compras espárragos o garbanzos y pone el producto de aquí, de allí, y son españoles, ¿qué quieres que te diga? Pues mucho mejor. Plácido.
Pues me alegro de oírlo, que sí. Porque así debería ser.
Plácido, agricultor de Lorca, que muchísima suerte, amigo. Ojalá llueva en condiciones este finde.
A ustedes por preocuparos por la problemática. Muchas gracias.
Chao.
Hasta luego.
La sequía no solo afecta a los agricultores, también a la ganadería. Claro, al no haber llovido hay menos paja, la escasez hace que su precio suba todavía más, el margen se aprieta, la viabilidad de las granjas es casi imposible. La sequía también puede afectar al turismo. Mira, Juan tiene una empresa de actividades de aventura en el pantano de Aranje, en Extremadura. Hace 10 años, por estas fechas, superaba el 40% de capacidad el agua. Hoy está en el 12%.
Pues da sensación de vacío, da sensación de que están empezando a salir pues restos de lo que era antiguamente el terreno que había sobre el pantano, restos de paredes, de piedras, pero a nivel de baño, pues ten en cuenta que ahí perfectamente puede haber unos 700 metros andando desde donde está la orilla de la carretera, donde estaba antiguamente, donde ha llegado el nivel del agua, hasta donde está la orilla, ahora mismo puede haber unos 700 metros. Entonces visualmente, pues eso se nota.
Juan tiene kayaks, barcos de vela, paddle surf, en la orilla rocódromo, escalada, tiro con arco. Claro, es uno de los efectos a lo mejor más desconocidos, pero les afecta.
Las horas de calor que estamos viviendo en los últimos años están haciendo que vayan menos gente. La gente sale menos a bañarse o a hacer actividades. Es decir, entre el calor que está haciendo cada vez más y los hábitos que nos trajo la pandemia, que hizo que mucha gente se quedara en casa, está provocando que vaya cada vez menos gente a nuestras actividades, claro.
Y no solo eso. Muchos, al ver el pantano tan vacío, piensan que la empresa de Juan ya no trabaja, que ya no organiza actividades. Por eso, mucha gente se borra. Al final, su negocio lo mantienen sobre todo los conocidos.
El que te conoce sigue viniendo, te sigue llamando y tal, pero el público en general le cuesta más acercarse a este tipo de actividades, por eso, porque tiene una imagen de la sequía como que no hay agua en el pantano y como que no va a resultar pues lo que se esperaba, ¿sabes?
La empresa de Juan ha sufrido dos golpes muy duros en los últimos tiempos. El primero fue el cierre por la pandemia. Se quedaron a cero, claro. Lo peor es que cuando empezaban a recuperarse, la sequía pues hizo que sus ingresos cayeran un 20% si se comparan con el año pasado.
Hombre, las empresas como nosotros no somos empresas pequeñitas, ¿sabes? Que claro, eso sí que lo nota.
Te recuerdo que estamos hablando de sequía, pero este fin de las vacaciones vendrá pasado por agua. Mañana se esperan lluvias en casi toda España, menos en Canarias. De hecho, 7 comunidades permanecerán en alerta naranja por tormentas. ¿El motivo? La llegada de una dana, que también traerá una bajada importante de las temperaturas. Los lugares más afectados se prevén País Vasco, Navarra, Cataluña, también Levante, Melilla, Baleares. La dana llegará acompañada de fuertes rachas de viento en muchos puntos que podrían superar hasta los 90 kilómetros hora. Lloverá fuerte. Esperemos que no sea de forma torrencial, sino que se prolongue en el tiempo, nos lo ha explicado Plácido, nuestro agricultor. El año ha sido muy duro, te recuerdo que la primavera ha sido la segunda más seca de la historia desde que hay registros, que el 2022 ya fue el tercer año que menos llovió en España. Claro, la pregunta que surge es evidente, pero es verdad que a lo mejor muy manoseada. ¿Todo esto es culpa del cambio climático? Fernando Valladares, profesor, es investigador del CSIC y uno de los hombres que más sabe sobre el cambio climático en España. Siempre que nos hacemos esa pregunta, pues le llamamos y nos echa un cable. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio.
Ángel, discúlpame, es igual.
Empezaba por A.
No, no, hombre, claro que sí, hemos clavado. Lo hemos clavado. No te preocupes. Ángel. No te preocupes. La dana, la sequía, sí. Este tipo de lo que yo conocía años atrás como gotas frías, uh-huh. ¿Está relacionado en su frecuencia y en su catástrofe con el cambio climático, Fernando?
Pues sí, porque realmente pensemos qué es el cambio climático. Es un calentamiento, es un almacenamiento de energía. Y esa energía dispara pues la intensidad de eventos pues como una dana, como un huracán. Las temporadas de huracanes y las de danas pues se adelantan, duran más tiempo, están durante más semanas al año, porque los mares están muy calientes, han almacenado mucha energía, y con esa energía, en cuanto se cruza una masa de aire frío con una masa de aire caliente, pues tenemos mucha energía en juego, tenemos mucha agua almacenada, porque también siempre me gusta recordar que una atmósfera caliente almacena más agua. Y entonces, cuando se dan las condiciones para una precipitación, hay más agua en juego y por eso las lluvias se hacen todavía más torrenciales. Así que, pues sí, el cambio climático viene a acentuar cosas que eran de por sí naturales, porque efectivamente yo recuerdo, y todos recordamos los que alguna vez hemos veraneado en el Mediterráneo, claro, que a finales de agosto, septiembre, pues en fin, ahí caía la de San Dios, ¿no? Uh-huh. Pero ahora empiezan antes, como digo, duran más tiempo, la cantidad de agua en juego es mayor y bueno, pues ahí tenemos al cambio climático enredando.
Por pura estadística, imagino que tendréis vuestras gráficas, vuestras curvas, vuestros datos. ¿Son más frecuentes ahora esas gotas frías, estas danas, que hace 20, 25, 30 años cuando veraneábamos en ese Mediterráneo?
Sí, o sea, los tres indicadores de una dana, igual que para un evento extremo tipo sequía o ola de calor, son la duración, la frecuencia y la intensidad. En el caso de una dana, pues cuánta precipitación hay, cuánto tiempo, qué ventana de tiempo están ocurriendo, cuando es la primera y cuando es la última, ¿no? Y cuántas hay. Todos esos tres parámetros se han visto han ido aumentando estas últimas décadas. Indudablemente hay mucha oscilación, hay mucha variabilidad de año en año, por eso necesitamos estadísticas y por eso lo que uno se acuerde, pues a veces hay que contrastarlo con datos, porque el clima varía mucho de un año a otro, pero vamos viendo como en dientes de sierra que todos los tres parámetros que mencionaba van subiendo.
Experiencia personal. Yo recuerdo, no hace tantos años, lo estudiaba y luego lo pude comprobar allí. En toda la sierra de los Alcornocales, los pueblos blancos, uh-huh, el interior de la provincia de Cádiz, siempre se decía, es sorprendentemente la región con más pluviometría de España, que llovía
mogollón. Y casi de Europa.
Pues imagínate, en el interior de Cádiz, sí, por las corrientes, uh-huh, por los vientos, por las nubes del estrecho.
Claro.
Este año los pantanos de Barbate hasta Gibraltar es impresionante, pero ya llevan varios años así. ¿Por regiones también se notan esos efectos?
Bueno, está el clima muy, muy alterado, ¿no? La distribución, la intensidad de los anticiclones, que muchas veces son lo que marcan en la península ibérica, pues los regímenes de tiempo seco o si entran frentes lluviosos, normalmente del sur, ¿no? Así como del norte, nos viene el aire frío y seco. Pues dependiendo de los anticiclones, el anticiclón de las Azores ha estado jugando mucho en eso, ¿no? Lo conocemos y yo creo que todos hemos puesto un ojo con más o menos intención en el anticiclón de las Azores. Y estudios que han permitido reconstruir indirectamente con técnicas cuando no había un servicio de meteorología, pues a lo mejor 200, 300 años de datos, el anticiclón de las Azores pues se acerca más a la península, está más intenso, está más permanente, no se mueve, no deja pasar esos frentes que pueden traer humedad, y por eso incluso en zonas muy lluviosas como el Grazalema, como es toda esa zona de los Alcornocales, pues llueve menos, o llueve de una forma errática. A lo mejor el total del año no se ve tan afectado, pero lo que decíamos, te cae de pronto unas trombas que sí suman al total, pero no son tan útiles para el agricultor o para los ecosistemas, y suelen traer consigo pues efectos un poco más catastróficos. Todo esto con lo que decía de la energía, ¿no? Hay más energía, hay más vaivenes, hay más pues cuando hay un evento extremo, las cosas van con mayor velocidad de viento, con mayor cantidad de agua, etcétera.
O sea, que llueve poco y llueve peor.
Pues sí, una de las cosas, fíjate, que a veces he pensado que se está haciendo escaso, es la lluvia fina, eso que tiene tantos nombres, sobre todo en el norte, ¿no? El Orvallo,
el Chirimiri y tal, sí.
Exacto. Pues esa lluvia fina se va perdiendo, por lo mismo, porque las atmósferas almacenan más agua, y cuando condensa ese vapor de agua, pues cae ya no una lluvia fina, sino una lluvia, ¿no? Y ahora ya el Orvallo es que te da como casi frescor y es vigorizante, ¿no? Que te acaba calando, y por eso también se le llama calabobos, pero todas esas lluvias finas se van haciendo más raras.
Las estadísticas dicen algunos que están para romperse, ojalá. ¿Te atreves a hacer vaticinios viendo vuestras curvas y vuestras gráficas?
A ver, los científicos, más que vaticinios, lo que nos gusta es hablar de escenarios.
Ya.
Si tú haces A, B, C, pues la trayectoria será ir a B, ¿no? Si haces J, K, M, pues la trayectoria está, ¿no? Entonces, digamos que podemos tener como un abanico desde los escenarios más tremendos a los escenarios más optimistas. Los dos extremos son poco probables. Es una distribución, pues como muchos conocerán, con la mayor probabilidad los valores más intermedios. ¿Qué quiere decir? Los escenarios más probables serán que ni nos iremos a lo más catastrófico ni nos quedaremos en los niveles de seguridad, por ejemplo, que decíamos que íbamos a quedarnos con el Acuerdo de París. Ese famoso grado y medio de calentamiento de la atmósfera respecto a la era preindustrial, este año puntualmente ya se ha rebasado. Cuando los cálculos hace un par de años era que a lo mejor tardaríamos 5 o 8 años al ritmo que íbamos en rebasarlos, ahora lo hemos rebasado, es verdad, puntualmente, todavía estamos ahí, pero la ciencia se ha quedado un poquito corta en las estimas. Vamos por uno de los senderos menos optimistas, menos positivos. Entonces, vaticinios, pues si no hacemos los deberes y no los estamos haciendo, vamos a ir transitando por los escenarios pues más incómodos. No creo que sean apocalípticos y catastróficos, pero sí que van a ser pues un poco de agarrarse los machos, como dicen. Estaremos llegando a 3,6 grados, por ejemplo, si no hacemos más los deberes. Y 3,6 grados es mucho calentamiento.
Claro. Y hasta ya la pregunta del millón está así que difícil. A ver si en un minuto me dices, como si fuera un esquema, cuáles serían los 5, 6, 7 puntos claves de esos deberes.
Mira, el deber global es reducir emisiones. Y para lograrlo, que no es trivial, tenemos que enfriar la economía, tenemos que, ya llevamos dos, ¿no? Uno general, otro más económico, enfriar la economía, producir y consumir algo menos, ir un poco viendo qué es lo que hace realmente falta, porque casi todo lo que producimos y consumimos pues tiene una huella de gases de efecto invernadero. Luego, irnos independizando de los combustibles fósiles. La electrificación de todo el sistema energético, ya solo por ser eléctrica, es más eficiente que a base de quemar combustibles fósiles. Y además, pues no tiene ese peaje en emisiones, ¿no? Y luego habría una o dos cosas más, que es ayudar un poco a la naturaleza a que amortigüe las olas de calor. En las ciudades, por ejemplo, que no se nos ocurra talar árboles, como estamos viendo en Pamplona, en Madrid, en Granada, en San Sebastián. Porque, claro, talar árboles puede ser muy práctico para el urbanismo, porque luego barres y limpias mucho más fácil, o haces un parking, pero resulta que los árboles hacen una cosa muy básica que todo el mundo entiende, que es dan sombra y con la transpiración de las hojas refrescan hasta 6-7 grados respecto a zonas de la misma ciudad sin árboles, y eso ahora mismo es algo que hay que hacer. Y lo mismo que digo en las ciudades, pues en el campo, aliarnos un poco con la naturaleza, que a poco que la tratamos bien y la respetamos y la conservamos, la naturaleza nos amortigua las olas de calor. Claro. Los suelos, por ejemplo, si son fértiles, si tienen una capa de humus, de materia orgánica, retienen mejor la humedad, con lo cual nos ayudan también a retener el agua y contrarrestan en cierto modo un poco la sequía, etcétera.
Y a modo de postdata, ya para terminar, ahora sí que sí, cada vez que ves un incendio como el de Tenerife, te echas a llorar.
Mira, lo que me sabe mal es que los científicos llevábamos tiempo diciéndolo, porque el pino canario es nativo de Canarias, pero se extendió por prácticas forestales de otra época también, con otro conocimiento, con otros objetivos, y eso era un polvorín. Y cuando tú sacas a un pino o a un eucalipto o a estos árboles que prenden tan fácil, lo sacas un poco de sus entornos y haces bosques con poca diversidad, dominados por estas especies, estás comprando muchas papeletas para que tarde o temprano, cuando se den las condiciones climáticas, como ahora se están dando de mucha sequía y mucho calor, pues sálvese quien pueda.
Joder, mira el norte de Grecia. En fin, otro día profundizaremos. Fernando Valladares, investigador del CSIC, como siempre, gracias por la clase particular.
Un placer, Ángel. Esta vez ya me acuerdo bien de tu nombre.
No se te va a olvidar en la vida. Gracias, profesor.
Venga, hasta luego.
Adiós, buenas noches. Hoy hemos puesto el foco en la Dana y un poquito más allá. En esas lluvias y tormentas que se esperan para este fin de semana en casi toda España, hemos hablado de sequía, de agua y, claro, hemos hablado de cambio climático. ¿Que existir? Por supuesto que existe.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La imagen se ha repetido en todas las zonas turísticas, playas, hoteles, chiringuitos llenos. Eso se traduce en cifras, todo apunta a que va a ser un buen verano en cuanto a turismo y los datos que hemos conocido hoy pues parecen confirmarlo. Solo en julio nos han visitado más de 10 millones de turistas extranjeros. Esta cifra supera las anteriores a la pandemia. También se ha batido un récord de gasto. Los viajeros han dejado casi 14.000 millones de euros en un mes. Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo de España.
Las llegadas internacionales registradas en el mes de julio confirman la buena tendencia que estamos teniendo durante este verano en el sector turístico español. Nuestros principales mercados emisores, como son el Reino Unido, Francia, Alemania, están respondiendo perfectamente bien y siguen teniendo España como destino preferente.
Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Es una noticia importante para nuestra economía. Claro, el turismo crea uno de cada cuatro nuevos empleos en España.
Casi 3 millones de personas trabajan en este sector. Es uno de los principales motores económicos. Nuestros clientes siguen siendo sobre todo los británicos, franceses y alemanes que visitan sobre todo las Islas Baleares, Cataluña y Andalucía. Aunque, como explica Bella, nos vamos abriendo a nuevos mercados.
Y cabe destacar también el crecimiento de mercados como el de Estados Unidos, que ha crecido un 28,9% con respecto al año anterior y que tiene una vital importancia dado el elevado nivel de gasto que tienen sus ciudadanos.
De media se han dejado 1.300 euros por estancia, unos 185 euros a diario. Y si ampliamos el foco y vemos cómo está yendo el año, también tenemos que ser optimistas. Hasta finales de julio nos han visitado más de 47 millones y medio de turistas que se han gastado 60.000 millones de euros. A todo esto, pues tendremos que sumar, claro, lo que ha ocurrido en agosto, así que esas cifras seguramente van a ser todavía mejores.
Hablamos de vacaciones, de turismo. Este fin de semana a muchos les toca hacer las maletas y volver a casa.
Y a la tristeza de tener que volver a la rutina, que es bastante duro, se suma el gasto para llenar el depósito. Los precios de los carburantes llevan ya 8 semanas consecutivas de subidas y a quien le toque pasar por la gasolinera este fin de semana, que sepa que le va a salir bastante caro. Claudia Cid.
Hoy encontramos la gasolina rozando el euro con 74 céntimos y el diésel un poco por encima del euro con 62 céntimos. Llenar el depósito hoy nos cuesta 96 euros de media si es un coche de gasolina. Son 8 euros más que hace justo un año cuando estaba en vigor el descuento de los 20 céntimos por litro. Y quien tenga un coche de gasoil se va a gastar unos 89 euros, casi 6 euros menos que el año pasado. Raquel ha notado la subida de los precios y para ahorrar busca los descuentos.
Pues acabo de rellenar 15 euros. Porque utilizo el coche muy poco, entonces no me sale rentable llenar el coche. Cuando necesito coger el coche para algún viaje, pues voy a otro tipo de gasolinera que me sale más barato con el descuento que me hacen.
En los meses de verano el diésel se ha encarecido casi un 13% y la gasolina más de un 8%. Y aunque lejos quedan los máximos alcanzados el verano pasado, cuando se llegaron a superar los 2 euros por litro de combustible, todo apunta a que los precios van a seguir repuntando durante esta segunda mitad del año.
Hoy hemos conocido también datos de ventas de vehículos. Se han matriculado unos 55.000 en agosto, después de un mes de julio muy chungo. Un 8% más que hace un año.
Y es que normalmente es un mes en el que se venden menos coches, pero fíjate, en esta ocasión la tendencia ha cambiado. El acumulado anual registra un incremento de las matriculaciones del 20%, aunque eso sí, todavía no se llega a las cifras de 2019. Tania Puch es portavoz de la Asociación de Fabricantes.
Necesidad de alcanzar una estabilidad política cuanto antes, porque el nuevo gobierno debe poner en marcha las medidas adecuadas para recuperar un mercado que en 2023 va a quedar por cuarto año consecutivo por debajo del millón de unidades.
Solo si se consiguen superar el millón de ventas se podrá renovar el parque automovilístico. Se han vendido 7.000 electrificados, que significa el 11% de todos los vehículos entregados.
Mañana el precio de la luz baja un pelo, un 3%, pero se mantiene por encima de los 100 euros megavatio hora.
Se sitúan los 102 euros y por intentar ayudar un poco con el consumo y pagar menos en la factura, la hora más barata será entre las 3 y 4 de la tarde, la más cara entre las 9 y las 10 de la noche. Las cifras son altas, pero es que el año pasado por estas fechas pagábamos el megavatio kilovatio hora a 383 euros. Eso sí, si lo comparamos con el resto de países europeos, la luz en España este sábado es más cara que en otros países como Francia o Alemania.
Y sobre nuestra situación económica, hoy se ha pronunciado el Consejo General de Economistas. Mantienen las previsiones de crecimiento, pero ojito, están a la espera de los próximos meses.
De momento creen que el crecimiento va a ser en torno al 2,3%, aunque prefieren ser cautos, ver qué ocurre con los datos del turismo en agosto y septiembre. Además, en estos cálculos tienen en cuenta la más que previsible subida de tipos por parte del BCE en septiembre. Podrían aumentar ya hasta el 4,5%.
Toca repasar la semana. Hemos estado muy pendientes del inmobiliario. Por un lado, el precio de alquiler ha vuelto a subir un 3,4 en julio. Por otro, las firmas de hipotecas, claro, han caído un 22%.
Y hay dos motivos que explican esta bajada. El primero es la subida del precio de la vivienda. En lo que llevamos de año se han carecido un 7%. Y el segundo, pues la subida de los tipos de interés, que impacta directamente sobre el Euribor. Es decir, que las viviendas son cada vez más caras y las condiciones para comprarlas cada vez más restrictivas. Sin embargo, pues es muy difícil predecir lo que va a pasar en el futuro. José García Montalvo es catedrático en economía aplicada y experta en vivienda.
Las cosas no se están comportando como normalmente, que cuando tienes una desaceleración de la economía, cuando la economía pues renquea, el mercado inmobiliario enseguida lo siente, ¿no? No está pasando esto, quizás porque uno de los efectos inesperados de lo que está sucediendo es que el empleo se está comportando mucho mejor de lo que ha pasado en otras situaciones en todos los países, incluyendo España. Y por lo tanto eso te genera una cierta dificultad para utilizar el pasado para predecir el futuro.
Sube el gasto en pensiones, era de prever. En agosto se ha incrementado casi un 11%, supera los 12.000 millones de euros. Cifras récord que van a seguir aumentando.
Claro, iremos de récord en récord. Llevamos meses viendo cómo aumenta esta partida de los presupuestos y la previsión es que siga creciendo. Ten en cuenta que las pensiones se han revalorizado al IPC y por eso este año ya han subido un 8,5%. Se espera que el que viene aumenten alrededor del 5%. El problema es que tenemos que empezar a recortar gasto público desde ya porque Bruselas nos ha pedido que controlemos nuestra deuda. Javier Santa Cruz es economista y analista financiero y su apuesta son los planes privados.
Los planes de empleo afortunadamente se están empezando a mover desde la última reforma. Los planes individuales también pueden funcionar, es decir, que aquello que se decía ya en los años 90, pues estamos exactamente en el mismo escenario que en los años 90 se predijo como el escenario más pesimista en torno al sistema público de pensiones.
También hemos estado muy pendientes del dato adelantado del IPC en agosto. Ha subido unas décimas hasta el 2,6.
Y esa subida del precio de los carburantes y de la energía han hecho que la inflación vuelva a aumentar. Llevaba desde principios de año siguiendo una tendencia a la baja, pero a partir de ahora, de la segunda mitad, se espera que siga subiendo. La idea es que acabe el año en torno al 4 o al 5%. Y en cuanto a la subyacente, la que excluye alimentos y energía, se ha estancado, se queda en el 6,1%. Raymond Torres es el director de coyuntura de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.
Con todo, pensamos que de aquí a finales de año todavía podría producirse ese fenómeno de progresiva aceleración del IPC, muy lejos del 10%, el doble dígito alcanzado el año pasado, pero estaríamos a final de año entre el 4,5% y el 5%.
Todo apunta a que la cesta de la compra también va a seguir subiendo, sobre todo por el arrastre de las consecuencias de la sequía.
De momento, en julio, los alimentos fueron un 10,8% más caros que en el mismo mes del año pasado. Y seguro que lo notas cada vez que vas al supermercado. Esta vez, en agosto, hay que sumar esas subidas de los costes del transporte por los carburantes, de la energía por la producción. Y al final, los que más sufren este encarecimiento, además de los consumidores, pues son los agricultores. Roberto tiene una ganadería de leche en Lugo.
Los costes de producción se nos han ido de las manos completamente. El precio de los concentrados, las energías, los combustibles, todo en general ha subido demasiado y de ahí ya ha tenido que subir, en que cierran en torno a 800 ganaderías de leche al año. Entonces estamos hablando de algo muy preocupante que ya no a largo plazo, a medio plazo, pues va a ser un problema para este país, porque nos vamos a ver sin productores de leche. Entonces la leche tendrá que venir de terceros países que luego ya nos impondrán unos precios.
Uno de los productos de la cesta de la compra que más preocupa es el aceite de oliva. Su precio en el mercado se ha disparado. El litro cuesta 10 euros, casi, más del doble que hace un año.
De hecho, según la Organización de Consumidores y Usuarios, desde la primera quincena de julio el litro ha subido más de un 15%. Y otra vez la culpable de todo esto es la sequía. La falta de lluvias ha hecho que se pierda gran parte de la cosecha y el calor ha empequeñecido la poca aceituna que había conseguido florecer. Juan Manuel Molina es el director de aceites Manuel Molina. Sus olivos están en la zona de Almedinilla, en Córdoba. Dice que todo depende de nosotros, de los consumidores.
Si continuamos con una demanda por parte de los consumidores tan fuerte en proporción a la producción, a la disponibilidad de aceite que tenemos, cabe pensar que esa subida podría continuar durante todo lo que queda de 2023 y al menos probablemente el primer semestre del año 2024. Todo dependerá muchísimo de cuánta resistencia pueden tener nuestros consumidores para seguir pagando estos excesivos precios.
Y por último, Nekane, de cara a la semana que viene, ¿qué nos espera?
Pues sobre todo, importante, Ángela, tenemos que estar pendientes y contar qué pasa con los datos del paro. Antes contábamos que es la principal locomotora de creación de empleo. Veremos si se ha notado en las cifras. Los conoceremos este lunes. Habitualmente agosto suele ser un mes malo para el empleo por el fin de la campaña de verano, también el descenso de las contrataciones. En julio recordamos que se crearon 21.000 puestos de trabajo, dejando la cifra de desempleados en algo más de 2,5 millones. Son 5 meses de bajadas consecutivas, aunque eso sí, en julio la caída fue menor de lo que es habitual.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, en 13. Ana Samboal, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, la desdolarización de la economía mundial, es decir, menos dólar. Esa es la causa y es la consecuencia también de muchos movimientos geopolíticos que estamos viviendo en los últimos años. Desdolarización no quiere decir que el dólar deje de ser la moneda hegemónica en el mundo. Probablemente eso no vamos a llegar a verlo ni tú ni yo. Pero sí está descendiendo su peso en las reservas de los bancos centrales y ya se están haciendo operaciones comerciales internacionales en otras monedas. Nos encaminamos hacia un sistema monetario multidivisa, o al menos ese es el objetivo de China, India, Rusia, de los BRICS, que acaban de reunirse en Sudáfrica, y ojo, también de algunos gobiernos europeos como el francés.
¿Qué peso tiene ahora el dólar, teniendo en cuenta que los equilibrios han cambiado y que ha aparecido el euro con fuerza?
Sí, pues depende cómo lo midas, ¿eh? Por ejemplo, en las reservas de los bancos centrales, ahí es indiscutiblemente hegemónico. Según el FMI, el peso del dólar es en torno al 60% de las reservas de los bancos centrales. El euro, que decías, el 20% de esas reservas están en euros y solo el 2,7% en yuan, que es la moneda china.
Eso en cuanto a las reservas. ¿Se corresponde con las operaciones comerciales que se realizan?
No, ni tampoco con el peso de su economía. El Producto Interior Bruto de los Estados Unidos es aproximadamente un 15% del PIB mundial y su comercio en torno al 13%. Sin embargo, más de la mitad de los acuerdos internacionales, de los acuerdos financieros que se hacen en todo el mundo, se hacen en dólares. Cierto es que está bajando, ¿eh? En 2020 era el 56% y ahora el 51%. También han descendido esas reservas bancarias de las que hablábamos, más o menos en la misma medida, del 63% al 59% en los dos últimos años.
Hablando de China, nos hemos referido al 2 y pico en reservas. En el comercio, ¿cuál es el porcentaje de los chinos?
Pues más que Estados Unidos, como te puedes imaginar, el 18%. Y te preguntarás, ¿por qué no es el yuan entonces la moneda de reserva?
Espera, me pregunto, ¿por qué no es yuan entonces la moneda de reserva?
Pues porque es una dictadura ya muy opaca. China no acepta que se supervise, su balance de capitales. Y China no tiene algo que sí tiene Estados Unidos, que es una moneda ahora mismo convertible en cualquier lugar del mundo, allá donde vayamos nos van a dar dólares, transparencia en la regulación y profundidad comercial, es decir, una presencia en el comercio internacional que viene pues desde mediados del siglo XX. Por mucho que se empeñen, eso no se reemplaza fácilmente.
Claro, lo están intentando reemplazar de otra manera, por la vía militar o por la vía de obras públicas, sobre todo China y Rusia, ¿no?
Sí, es que ha sido además uno de los asuntos importantes de debate en esa última cumbre de los BRICS de la semana pasada. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son economías que no gozan del desarrollo de Europa y Estados Unidos, pero que están creciendo con mucha rapidez, que son mucho más ágiles, que tienen una presencia comercial creciente en el mundo y que hacen cada vez más intercambios entre ellos. ¿Por qué Brasil tendría que comprar dólares para comprar barriles de petróleo a la India, por ejemplo? Pues eso es lo que se preguntan.
Claro, y tienen el punto de vista lógico, tienen toda la razón. Oye, ¿la defensa de la hegemonía del dólar puede estar detrás de alguna guerra?
No sé si será la causa, pero puede ser un factor que incline la balanza. Por ejemplo, recuerda, en 2003, cuando Estados Unidos declaró la guerra a Irak, aquella controvertida guerra que partió en dos Europa, la Francia de Chirac y la Alemania de Schröder, un señor que ahora lo sabemos bien, era muy amigo de Putin, abogaban por comprar el petróleo en euros. Hasta hace muy poquito el petróleo se ha seguido comprando en dólares. Ganó aquella guerra Estados Unidos. El petróleo europeo, el que cotiza en Europa, el Brent, cotiza en dólares. Y eso es muy importante para Estados Unidos. Si España quiere comprar petróleo, tiene que comprar dólares para comprar petróleo. No solo con ese fin, pero también por eso son necesarias las reservas de los bancos centrales.
Estamos hablando de tendencias, de intenciones. ¿Ya se han hecho operaciones importantes en otras monedas, Ana?
Esta misma semana se han hecho dos operaciones, no demasiado importantes en términos cuantitativos, pero sí significativas. Emiratos ha comprado a la India 1 millón de barriles de petróleo y los ha pagado en rupias. Y esta misma semana también una empresa argentina, un país que apenas tiene reservas en dólares, ha pagado a una empresa china en yuanes. No es casual, seguramente, que el ganador de la primera vuelta de las elecciones en Argentina, Milei, anunciara nada más ganar que volvería a dolarizar la economía.
Precisamente, apuntabas a Argentina. En América, muchas economías están dolarizadas. Sus monedas están, vamos, no vinculadas. Directamente son dólares.
Sí, porque los ciudadanos prefieren ahorrar en dólares para evitar que los procesos de inflación galopante en sus países les dejen sin ahorros. La inflación hace que la moneda local pierda valor. Sin embargo, las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal de este último año están jugando en contra del dólar en esos países porque, claro, los salarios se pagan en moneda local. Por tanto, hace falta más moneda local para comprar un dólar porque está mucho más caro. Además, y hay algunos países de esa zona que también están abogando por crear una moneda común.
Una moneda común, supongo, al estilo euro, pero claro, la unión política no es la misma, es francamente complicado, pero ¿sería algo así como el euro?
Sí, es lo que ha propuesto Lula en Brasil, una moneda de momento solo de comercio en Sudamérica, y se ha propuesto también en esa última cumbre de los BRICS. Hay una alternativa, una especie de moneda supranacional, que son los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Es una unidad de cuentas, se revisa su valor cada 5 años y está basada en una cesta de divisas, dólar, euro, libra y yuan. El FMI lleva intentándolo tiempo, pero aunque en el FMI siempre gobierna un europeo, eso es tradición, suele mandar Estados Unidos porque es el que luego financia. Así que es una iniciativa que no ha tenido mucha fortuna. Veremos a ver si la tiene la de Lula o lo que están intentando hacer los BRICS, desdolarizar la economía e ir a un sistema multidivisa.
Bueno, depende de si se desdolariza, quién es el que coge el relevo. Ese sería el problema. Como sea el yuan o el rublo, ya ni te cuento, que no parece. La semana que viene más, una tendencia interesante, la desdolarización. Ana Samboal, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches. Chao, chao. Ahora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de las lecciones de un rescate en alta mar. Tim Shaddock es un trotamundos australiano que junto con la perra callejera Bella, que le seguía a todas partes, se embarcó en un catamarán en el puerto mexicano de La Paz con el objetivo de navegar 6.000 kilómetros y llegar a la Polinesia francesa. Después de unos días de navegación, una terrible tormenta rompió las velas del barco y quedaron a la deriva en alta mar. Sobrevivían comiendo pescado crudo y alguna ave que se atrevía a posarse en cubierta. Bebían agua de lluvia que cuidadosamente almacenaba. Después de 103 días a la deriva, una lancha del atunero español María Delia rescató a un hombre desnutrido y medio moribundo y a una perra que movía la cola de alegría por tan especial momento. Estaban a 2.000 kilómetros de la costa más cercana. Un helicóptero del pesquero español que buscaba bancos de atunes divisó la embarcación. Al piloto le sorprendió no ver las velas y sí vio al hombre y la perra. Transmitió la novedad al buque y fueron al rescate. Tim regresó solo a su país. Los vínculos que creó con Bella en el largo periodo de supervivencia no fueron suficientes pruebas de fidelidad para adoptarla de por vida. Alegaba las fuertes restricciones para importar animales en Australia. Se la quedó un marinero del atunero. Muy bien por el capitán del pesquero español que, cumpliendo con el derecho en el mar, desvió su rumbo para llevar a cabo el socorro. El tiempo que a priori perdió fue recompensado al encontrar suficiente pescado para llenar el barco. Muy mal por Tim. Bella nunca hubiera hecho eso. Hay hombres que no saben qué es la lealtad, y de esto los perros nos dan lecciones todos los días. Buen fin de semana, Ángel.
La lealtad. Buen fin de semana, general. Cuídate.
La linterna.
COPE, estar informado.
Una vuelta con una participación estupenda. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en la vuelta? ¿O lo que ha estado a punto de pasar en la vuelta?
Que la policía ha distribuido unas imágenes de cómo querían sabotear la carrera.
¿Con quién estás? A ver.
Con el director general de la vuelta, con Javier Guillén.
Director, ¿cómo lleva cuando los ciclistas rajan de la vuelta? O sea, por ejemplo, Evenepoel.
De ayer, pero yo entiendo al ciclista. Si el ciclista tiene unas condiciones en la cabeza en la que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Colchas y fundas nórdicas, juegos de toallas y alguna para la playa. Cojines, cortinas y un store o una cubertería. ¡Madre mía! Hasta el 60% de descuento en una selección de ofertas de hogar. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Solo tienes hasta el 3 de septiembre. Las rebajas. El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.